bien el jefe de informática de la suizo-argentina, de la empresa de estos empresarios, cuando lo allanaron el viernes, tuvieron que ir con esta persona a la justicia para dejar constancia de que no entregó ninguna de las claves de las computadoras de la suizo-argentina que estaba allanando Casanello, porque con el jefe de seguridad, de la suizo-argentina, porque no quiso entregar las claves de seguridad, ¿no?
Casi un estado paralelo, ¿no? Nordelta, la suizo-argentina, hacen lo que quieren.
Sí. No te dejan entrar a la policía cuando va a detener a un empresario. Y el jefe de informática de la empresa, de ese empresario, de la suizo argentina, no le da las claves a la justicia, que tuvo que estar más de 12 horas el viernes en la sede de esta compañía para poder llevarse las computadoras. Insisto, sin las claves tuvieron que ir a una comisaría para dejar constancia que no se las habían entregado. Bueno, son las 10 de la mañana, momento de escuchar las noticias en Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto en La Plata, cielo nublado con llovizna. La temperatura es de 13 grados, 96 el porcentaje de la humedad. Bianco dio detalles sobre la lluvia y evacuados por la tormenta de Santa Rosa.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo hizo en la conferencia de prensa que se realiza cada lunes. Bianco dijo que, por suerte, a pesar de las lluvias que cayeron este fin de semana, hay muy pocos evacuados preventivos en arrecifes.
Lamentablemente, con mucha lluvia este fin de semana, sobre todo en las zonas rurales, estamos trabajando con los anegamientos de algunos caminos rurales, etcétera, pero por suerte, con muy pocos evacuados, solamente algunos evacuados preventivos en arrecifes, unos 221, pero más allá de la cantidad de lluvia que cayó y de las inundaciones en los campos, no hemos tenido mayores problemas.
Desde Casa de Gobierno, Verónica Bustos, Informa Provincia.
A 3 años del atentado contra Cristina Kirchner, Juan Martín Mena dijo que solo habrá justicia cuando nos devuelvan la libertad de votarla. El ministro bonaerense recordó que este nuevo aniversario del intento de magnicidio llega a tan solo 6 días de que se realicen las elecciones en la provincia más importante del país y en la que Cristina, luego de haber anunciado su candidatura para la tercera sección electoral, fuera proscripta. A través de un artículo publicado en Página 12, Mena dijo que hay un sector que trabaja desde hace años para que la expresidenta esté presa o muerta y apuntó contra Comodoro Py y la impunidad de la familia Caputo, que financió autores materiales del atentado. En La Plata cesó el nivel de alerta. La municipalidad informó que ya no se esperan fenómenos meteorológicos significativos en la ciudad. Se añadió que los arroyos escurren con normalidad y tienen niveles acordes a la lluvia caída en las últimas horas y ninguno corre riesgo.
Deportes.
Inter de Miami y Lionel Messi se quedaron con las ganas de repetir lo que habían conseguido en el 2023. No pudieron gritar campeones. Los Sanders de Seattle se impusieron con un contundente 3-0 en la final de la League Cup y se quedaron con el título. Además de Leo, en el equipo de Javier Mascherano fueron titulares Oscar Ustari, Gonzalo Luján, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende. Mientras tanto que para el conjunto de Washington, de cabeza abría el marcador, aparecía Roldán. Y finalmente, Rock to Rock liquidaba el partido a favor del conjunto de Seattle, que tuvo a Pedro Pepo de la Vega, Alex Lanús, como titular. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 3 minutos en todo el país. El tiempo en Bahía Blanca con cielo cubierto, 8 grados. La temperatura del 100% es la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hace instantes, una persona saca un arma, se mete entre los militantes.
Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de un intento de asesinato.
Una pistola calibre 38 a centímetros de la cara de la vicepresidenta.
La Argentina quiso siempre ser una tierra de paz.
Primero de septiembre de 2022.
el día que torció la historia. La violencia nunca más.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
En un ratito lo comentamos, empezó a regir la prohibición de celulares totales en los colegios franceses.
Sí, 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 en la que sería para nosotros la escuela secundaria. Pero es una resolución del Ministerio de Educación de cumplimiento estricto, obligatorio y con sanciones para el que no las respeta.
Un lindo tema para discutir respecto a lo que se hace también acá en Argentina en esa cuestión. Cambio de tema ahora. Lo tengo en línea al intendente de Chascomús, Javier Gastón. Javier, ¿cómo estás? Andrés, de este lado, gracias por atender.
¿Qué tal? Muy buen día, Andrés. ¿Cómo andan por ahí?
Bien, muy bien. ¿Cómo los ha tratado la tormenta?
Y llueve. No con la intensidad de otras tormentas, pintaba para más feo. Uh-huh. Pero ha estado lloviendo despacio. Bien sabes que en ciudades como las nuestras, de la Pampa deprimida del Salado, lo que necesitamos que en tal caso vaya lloviendo tranquilamente, sin lluvias torrenciales, que es lo que provoca anegamientos en distintas partes de la ciudad. Pero en esta ocasión no ha ocurrido eso.
Bueno, afortunadamente.
Y no genera complicación por ser una ciudad donde el 60% de las calles son de tierra y bueno, las calles están horribles.
Bueno, me das el pie para preguntarte, porque digo, ¿había planes para avanzar con el asfaltado y con otras obras públicas en Chascomús, pero está todo paralizado?
Sí, teníamos 10 obras financiadas por el Gobierno Nacional, que eso se han cortado absolutamente todas. Previo al asfalto, fundamental en ciudades como las nuestras, son las obras de desagüe. Y se han cortado 2 obras de desagüe, una en el barrio San Cayetano, otra en el barrio el Algarrobo, que es lo que nos permite sacarnos el agua de encima para también el arreglo de las calles de tierra puedan durar más tiempo. Bueno, eso se ha cortado. También se ha cortado una obra importantísima que era el asfalto en el barrio 30 de Mayo, el plan federal de viviendas de 500 viviendas, uh-huh. Que son muchas calles de tierra.
Sí.
Que ya tiene el cordón cuneta desde cuando se hizo el plan de vivienda, pero no la cinta asfáltica. Bueno, esa es otra obra que se ha cortado y que esa impacta directamente en 500 familias.
Claro, claro.
Directamente, las que viven ahí, pero también los barrios en ciudades como Chascomús son transitados por habitantes de distintas zonas de la ciudad, ¿no?
Ahora, Javier, ¿ustedes tienen algún contacto con el gobierno nacional para conversar sobre el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de los vecinos? Porque la motosierra, cuando deja de ser un Excel y se traduce en lo que vos contás, en esto de que no hay obras, bueno, los que sufren no son los gobernantes, los que sufren son los vecinos.
Sí, el padecimiento fundamental lo tienen los vecinos, porque estamos hablando de obras que tienen que apuntan a generar mayor equidad en los pueblos, en las ciudades, en las sociedades. Y esta obra de desagüe en determinado barrio implica que a futuro podríamos tener un barrio que genere mayor actividad comercial, mayor circulación de gente, y eso ya hoy no está. Y esto que te estoy diciendo yo me pasa a mí y a los 2.400 distritos del país. Quizá la diferencia, a los bonaerenses tenemos un gobernador que se hace cargo de seguir acompañando a los 135 distritos, sea del color político que sea. Distinto es la situación en otras provincias, porque en Recordes bien sabemos que afecta a los municipios y también a los gobiernos provinciales. Y algunas de estas obras nacionales que se nos han cortado, el gobierno provincial se está haciendo cargo, pero algunas, otras quedarán para después del 2027, en que procuraremos que podamos cambiar el gobierno nacional, ¿no?
Javier, cuando hablo con colegas tuyos, y me llama la atención sobre todo en el interior, donde los índices, si uno mira históricamente, de pobreza no son tan altos como en alguna zona del conurbano, lo que te cuentan es que está aumentando mucho la demanda social que están recibiendo los municipios. ¿Qué estás registrando vos?
Sí, a ver, a nosotros en un año, de mayo del año pasado a mayo de este año, quintuplicamos la asistencia social. Es decir, la familia que le estamos asistiendo para acomodar el techo de su casa, o para alimentos, o para pagar la factura de luz, cinco veces aumentó.
Claro.
Y sale todo del mismo bolsillo, digamos, de todo de las arcas municipales. Multiplicamos por tres las compras de medicamentos. Uh-huh. En Chascomús, el único sector de salud con cirugía y con internación es el hospital municipal. Gente que antes recurría al ámbito privado a atender su salud, hoy lo está haciendo en el ámbito municipal. Entonces, mucha más gente que estamos atendiendo en el hospital. También la farmacia del hospital. Gente que antes podía resolver la compra de medicamentos por la obra social, hoy no lo está haciendo y lo estamos asistiendo desde el municipio. Hemos tenido que quizás recortar por otro lado, pero no recortar por la asistencia a nuestros vecinos.
Claro. Javier, se habla mucho de, bueno, si esta situación social dramática que estás describiendo vos va a tener o no va a tener impacto electoral. En una semana hay una elección muy importante, la elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué crees que va a pasar?
Sí, a ver, los intendentes, los vecinos de Chascomús reconocen al intendente, a las cosas que se hacen desde la municipalidad, a cómo hemos estado haciendo frente a todos estos casi dos años de desmantelamiento del gobierno nacional y la falta de atención al conjunto de los argentinos. Uno entiende que la gente también va a evaluar eso, más dentro de un marco de descreimiento de todas las fuerzas políticas. Aunque creo que más le va a pegar al gobierno nacional porque es el responsable del descalabro que estamos viviendo. Uh-huh. Y apuntamos a que la gente pueda seguir acompañando estas políticas públicas municipales y provinciales para plantear una alternativa distinta que se tiene que ratificar después en el 26 de octubre con miras a un 2027 distinto.
Javier, ¿viste los episodios de protesta que rodearon la presencia de Milei tanto en Junín como en Lomas de Zamora? En general se apunta a lo que pasó en Lomas de Zamora, pero en Junín también hubo protestas de gente que se acercó a manifestar su descontento con las políticas del gobierno, con algún exceso, sobre todo en lo que pasó en Lomas. Pero ¿cómo ves ese clima social, incluso en tu ciudad?
Sí, a ver, es Junín, es Lomas, es Corrientes. Hay un descontento social que va por abajo. Es lamentable que se sucedan con hechos de violencia, pero en tal caso se está respondiendo a una violencia real y simbólica mucho más fuerte de las políticas nacionales. Preocupa y mucho. Uno no quisiera que pase en su localidad. Lo del diálogo con los representantes políticos del gobierno nacional a nivel local, el diálogo está, pero no tenemos tampoco la provocación de figuras nacionales que vienen al distrito. Uh-huh. No sé qué pasaría si vinieran.
Sí, claro, además con un presidente, bueno, gritándoles negros de M a los manifestantes desde una camioneta, bueno, no puede terminar bien una
situación. No. Y lo que nunca tenemos que hacer es entrar en las provocaciones, porque las provocaciones en las redes sociales son moneda corriente y uno tiene que estar planteando otra cosa. Pero bueno, si vos insultás a tu pueblo, si tratás como tratás a la gente de tu país, en algún momento te la van a devolver.
Javier, gracias por este ratito con Radio Provincia.
Muchísimas gracias a ustedes por la nota, Andrés, y bueno, esperemos que este domingo los habitantes de la provincia de Buenos Aires nos demos cuenta qué es lo que está en juego y que la forma de ponerle un freno al gobierno nacional con las políticas que está llevando adelante es hacer todo fuerza común y fuerza patria como opción para adelante.
Gracias, Javier. Ahí estaba entonces el intendente de Chascomús contándonos un poco. Me llamó la atención, mucho lo que contó respecto de la quintuplicación, la multiplicación por 5 de la demanda social en la comuna, ¿no? Son los jefes comunales los que tienen que terminar atendiendo con el presupuesto municipal y con el presupuesto de la provincia, bueno, también la retirada del gobierno nacional en todo tipo de ayuda.
Sí, sí, como que el primer mostrador pasa a ser el municipio de reclamos, de pedidos. Claro. Y también es cierto que estamos hablando de un municipio que no es no lo podemos catalogar como no sé, que obviamente hay tanta demanda en el conurbano, ya estamos hablando de otro tipo de distritos también con la misma problemática ya.
Yo le comentaba eso, digo, llama la atención que estos índices se den en el interior de la provincia, donde tradicionalmente no había problema tan agudo de pobreza extrema que justifiquen este tipo de demanda social, que la más característica, si vos querés, de algunos bolsones de pobreza complicado en el conurbano. Bueno, es una mancha que se va extendiendo, ¿no?, por toda la geografía de la provincia. Son ya las 10, casi y 20 de la mañana.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
En Muebles, Colchones, Blanco y Deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia, elige. Elegimos. Vos elegís provincia.
Este domingo 7 de septiembre.
Viví la legislativa bonaerense 2025 por AM 1270.
FM 97.1.
En duplex.
Desde las 8.
Albino Aguirre, Paula Vistanino y Andrés Lavacelli te informan en el arranque de los comicios.
La elección.
Los móviles en la calle.
Y en los comandos de campaña.
A las 13.
Rincones, Rocío López y José Maldonado
se suman y te acompañan hasta el cierre de los comicios.
Análisis,
opinión
y las voces de los protagonistas.
Y desde las 18,
todos los resultados de la jornada. Con Irina Hauser, Sabrina Carrasco, Werner Pertot, Nacho Pereira
y el gran equipo de la radio pública.
Elecciones bonaerenses 2025.
Cobertura especial.
Este domingo, desde las 8 de la mañana.
Solo por provincia.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
El final, yo ya estoy cansado de ser fácil de engañar. Me entregué, confié y volví a caer en la misma trampa que juré que nunca más. Wow, wow, wow. Fuiste mi verdad, fuiste mi adicción. Tenías en la jaula, me sacabas a pasear, me tirabas con un palo que yo te iba a buscar. Seguro estoy que desperté y que ya rompí el círculo vicioso que tejiste sobre mí. ¡Wow, wow, wow! Fuiste mi verdad.
Sí, hay buenas noticias. Hay un feriado más que está confirmado. Lo adelantamos el otro día. No lo sabíamos.
No, sabíamos que iba a haber un nuevo feriado, no, que no sabíamos si iba a ser viernes o lunes.
No, pero estaba confirmado que lo iba... O sea, que estaba la posibilidad de que lo den porque habían hecho las modificaciones correspondientes. Pero no estaba firmado el,
no, todavía no.
La resolución del Ministerio del Interior. Ahí está comunicando el Ministerio del Interior que hace un ratito nada más...
Salió en el boletín oficial.
Sí, se firmó la resolución.
¿Cuándo va a ser entonces?
Ya es oficial y se pasa para...
Viernes 10.
Viernes 10 de octubre. Es el feriado de... El 12 de octubre, estoy bien con eso, ¿no?
Correcto.
El que se declara trasladable,
sí.
Y se traslada al viernes 10. Entonces tenés
como era
viernes
siempre,
10, 11 y 12 de octubre.
Como era siempre, históricamente. Este gobierno lo sacó y ahora lo volvió a poner.
Claro.
Pero históricamente siempre el feriado del Día de la Diversidad Cultural que este gobierno quiere cambiar.
Sí, claro.
Y volver al Día de la Raza, ¿no?
Sí. No, lo cambió oficialmente el nombre como hizo con el Día del Niño. Igual, viste, la gente no le da mucha bola a esa denominación.
Yo acá lo tengo como Día al Respeto de la Diversidad Cultural.
Bueno, sí,
eso es lo que está por ley. Hay que ver si no lo cambian. Por ahora era algo declamativo, ¿no?
Sí, era más batalla cultural y claro. Cacareo en los medios que resolución real. Bueno,
recordemos, medida supuestamente implementada para fomentar el turismo. Ah. Hay que ver si esto se ve plasmado, ¿no? En la realidad.
Bueno, no, me parece que no escapa esto al... No, no voy a ser yo el que lo cuestione, pero no escapa al contexto electoral también, ¿no? A ver, Un gobierno
un par de semanas antes.
Que toda la vida dijo, estos feriados son para la vagancia, afectan la actividad productiva, al país se lo saca trabajando, como si el problema fuera que los laburantes tengan un día más de descanso. Bueno, ahora, unas semanas antes de las elecciones, te dice, da marcha atrás y te dice, hay feriado largo el 10 de octubre. Bueno, ¿qué va a hacer? De todas maneras lo festejamos. 10 de octubre, fin de semana largo, gente. Viernes, sábado y domingo. Ahora me voy a la calle. La tengo a Marci Ojea en línea. Marci, buen día.
Ya, yo también tengo una buena noticia.
Vamos.
Sobre todo para los usuarios de trenes argentinos, los que usan el tren en la capital bonaerense, recuerdan que hasta hace algunas horas el tren llegaba hasta Tolosa, porque están en reparación las vías. Bueno, ya desde hoy llega hasta la ciudad de La Plata y sale también desde la ciudad de La Plata desde la terminal. Así que desde la estación, terminal, depende, bueno, de dónde nos estén escuchando, vieron que le cambian el nombre a la estación o a la terminal 1 y 44.
Es cierto, para algunos estación y para otros terminal.
Es cierto. Bueno, es una sin duda una muy buena noticia, claro, porque ya se termina el trastorno de tener que tomar un colectivo para llegar hasta la ciudad de La Plata, que además había que abonarlo porque la empresa nunca se hizo cargo de que su recorrido estaba reducido.
Claro.
Y bueno, ya está funcionando con normalidad en la ciudad de La Plata. Eso sí, desde La Plata hasta Tolosa, que es donde se hicieron las reparaciones pertinentes, por unos días el tren va a estar circulando a 12 kilómetros por hora,
más
que
despacio.
Es algo habitual que sucede cuando las reparaciones son recientes, es un proceso de adaptación del suelo, etcétera, por lo tanto tiene que ir a una velocidad más lenta, pero solo en ese tramo, después recupera la velocidad normal que tienen que tener las locomotoras y las unidades que trasladan personas. Estoy aquí en la estación de trenes de la ciudad de La Plata, así que voy a intentar hablar con algunas personas, algunos usuarios. Acaba de salir recién una de las unidades, así que bueno.
Para la gente que labura en Baires, por ejemplo, que va todos los días, es un cambio absolutamente. Te cambia la vida, digo, salir de 1:44, donde estás vos, y a salir de Tolosa. Muy importante la noticia que
estás dando.
Es que
tenías que esperar el colectivo, tenías que tener un gasto
extra.
Voy a avanzar por acá. ¿Qué tal? Buen día. Te hago una consulta. ¿Se retomó el tren saliendo de nuevo desde La Plata? ¿Estabas al tanto?
No, ni idea.
No, ¿no te lo tomas muy seguido?
No, ahora voy a tomar este, que sale ahora.
Bien, bueno, buenísimo. Muchas gracias. A ver, vamos a intentar más gente. A ver, por acá. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Te hago una consulta, estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Sos de tomar el tren?
Sí, habitualmente.
Bien, bueno, estaba...
Este mes no lo tomé. No lo tomé este mes por el tema de que no salía acá de La Plata.
Claro, y era realmente una complejidad, ¿no?
Sí, vos imaginate que yo viajo a Lomas de Zamora, tomo el 338, el tal, 2 horas y media de viaje hasta Lomas, y el precio, el boleto, carísimo.
Bueno, ahora volvés entonces a tomarlo desde acá.
Desde acá, hoy debutamos de nuevo.
Es una buena noticia, ¿sabes? Se tiene que celebrar con la lluvia, ¿no?
Por la economía, sobre todo, ¿no?
Sobre todo.
Soy jubilado y tengo que seguir trabajando, así que bueno, no reniego de esto, ¿qué va a ser?
Muchas gracias.
Buenos días.
Bueno, una buena noticia acá para uno de los usuarios que, bueno, vuelve a utilizar el tren, que ahora sí ya sale desde la ciudad de La Plata. Otros que también están festejando esto son los kioscos.
Claro,
locales también de comidas de los alrededores de la estación de trenes, porque imaginen que si no estaba saliendo el tren desde aquí, ese mes estuvieron totalmente paralizados.
Sí.
Y bueno, no se movía absolutamente nada. La gente que se toma el tren generalmente dice, bueno, me tomo un cafecito,
obvio,
me compro algo en el kiosco.
Los vendedores afuera, ¿no?
Los vendedores afuera, tal cual, que se habían mudado a Tolosa. Bueno,
claro,
hoy ya volvieron aquí a la ciudad de La Plata a 1:44 a hacer las ventas pertinentes, ¿no?
Marci, bueno, me quedo con lo que te decía el testimonio de ese señor jubilado, digo que, bueno, para el cual, pagar un boleto más todos los días, además de tener que levantarte más temprano y demás, porque tenía que hacer un viaje más en bondi desde donde fuese hasta la estación de Tolosa, pues te lo tomabas ahí el tren, bueno, te cambia la ecuación económica, no es... menor tener que gastar más, porque ¿cómo se solucionaba? Se solucionaba gastando más.
Mira, Lava, el otro día yo estaba hablando con uno de los usuarios que venía desde Berazategui y me decía, me sale más caro el micro desde Tolosa hasta La Plata que el tren desde Berazategui hasta Tolosa.
Claro. Bueno, las obras igual eran necesarias. Lo que se hizo fue una pasé varias veces mientras la estaban realizando. Lo que se hizo es toda una renovación. Sacaron la vía vieja, pusieron vías nuevas en todo ese trayecto. Tengo entendido que por una cuestión de seguridad, para que el tren circule con más seguridad por ese tramo de entrada a la ciudad de La Plata.
Eran actualizaciones que se tenían que hacer, hacían tiempo que no se venían haciendo, es para mejorar el tránsito y la seguridad de las unidades que circulan por ahí, y claro, también se estuvieron haciendo reparaciones en las estaciones de trenes. Aquí en la ciudad de La Plata, por ejemplo, otra de las cosas que se hizo fue volver a instalar en algunas partes de 1 y 44 todo lo que es la instalación eléctrica y la iluminación, que bueno, recién la estaban probando y funciona todo perfectamente.
Marcia, impecable, gracias.
Beso grande.
Ahí estaba Marcia Ojeda. Entonces, bueno, lo repetimos, para los usuarios del ferrocarril Roca, ya está normalizado el servicio, sale desde la estación terminal de 1 y 44, como toda la vida, las formaciones. 10:30 a.m, gente, vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:31 en La Plata, cielo nublado, la temperatura es de 13 grados, 90 el porcentaje de la humedad. Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por haber ayudado a Jonathan Kovalivker a eludir a la justicia. El juez federal Sebastián Casanelo investiga a Ariel De Vicentis en un desprendimiento del caso de los audios de Españolo, el ex titular de la Agencia de Discapacidad. El fallo sostiene que hay mensajes que prueban un modus operandi en Nordelta para no colaborar con las fuerzas de seguridad. El ministro Carlos Bianco brindó detalles sobre las elecciones del próximo domingo.
El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires así lo hizo a la conferencia de prensa que se realiza cada lunes en la Casa de Gobierno.
El fin de la campaña electoral es el viernes próximo, 5 del 9 a las 8 de la mañana, eso es justamente 48 horas antes del comienzo de las elecciones. Ahí ya no se puede emitir ningún tipo de propaganda, ningún tipo de publicación ni difusión de encuestas. El día sábado va a comenzar el despliegue de materiales electorales y todas las actividades de seguridad y logística. Ese mismo día sábado, el Correo Argentino va a comenzar con el despliegue de las urnas y los cuartos oscuros móviles hacia cada uno de los locales y establecimientos de votación. Y durante la noche del sábado hacia el domingo, todos los establecimientos van a quedar en custodia del Comando Electoral Provincial.
Verónica Bustos, Informa Provincia.
Una nueva flotilla de ayuda humanitaria viaja hacia Gaza. Partió ayer desde Barcelona en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. Entre los embarcados están los diputados argentinos del FIT, Celeste Fierro y Juan Carlos Giordano. Hora 10:32 en todo el país, el tiempo en Dolores, con cielo cubierto, 14 grados, la temperatura del 100% es la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Gurrubi, baby, gurrubi. Ay. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody got get the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó.
La Lupe haciendo el cover más castellano posible de Fever, más o menos, más o menos, no está mal, pero no es la versión que más me gusta de este clasicazo que se llama Fever.
Bueno, el gobierno de Israel acaba de anunciar que va a calificar de terroristas a todos los activistas que van en las flotillas, en las diversas flotillas por la paz en Gaza y por la cuestión humanitaria, con lo que esto significa para la legislación israelí. Es detenerlos con un cargo gravísimo. Ya pasó en la otra vez, pero no estaban catalogados como terroristas, sino que se trataba de lo que Israel llama arresto suave. En este caso, la calificación legal es terrorismo.
Bien, novedad de ahora.
Con lo que esto implica para Israel, terrorismo es, bueno, si hay que bombardear a alguien y matar a alguien, ya lo hizo con los periodistas, ¿no?
Terrible. Me voy a casa de gobierno ahora. La tengo a Vero Bustos en líneas allí. Vero, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buen lunes lluvioso aquí en la ciudad de La Plata. Nosotros estamos en Casa de Gobierno, donde acaba de finalizar la conferencia de prensa con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. En esta oportunidad estuvo acompañado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y por el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, a quien saludamos. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, Juan, hiciste un relevamiento sobre la situación, sobre la coyuntura económica muy compleja. A mí me quedó un dato importante con el que hacías hincapié en el retraso, en el pago mínimo de la tarjeta, donde las familias consumen y la utilizan para comida.
Sí, la verdad que, como vos decías, lo que nosotros vemos es que ya este año había iniciado con muchos problemas, la economía en su conjunto se venía contrayendo desde el primer mes, probablemente febrero, la economía empezó a caer. Sobre eso, a partir de julio fundamentalmente, el gobierno decidió un ajuste monetario muy duro. Y lo que más nos preocupa es que se entienda que justamente estas discusiones a veces que parecen lejanas, que tienen que ver con los bancos, las tasas, el interés, la volatilidad, esto tiene que ver con la vida diaria de las familias. Y ese dato que vos mencionaste es uno de los que más nos preocupa, porque en muy pocos meses la morosidad en lo que es el pago mínimo de tarjeta de crédito alcanzó niveles máximos no vistos desde la crisis financiera global del 2009, en un contexto muy, muy adverso en aquella oportunidad, y es lo que estamos viendo hoy. Y además sabemos la angustia que genera, porque el gasto en tarjetas hoy, que además puede tener un componente distributivo, tiene en algunos sectores adición de electrodomésticos y viajes, pero cada vez más recientemente muchas familias la compra de alimentos. No poder pagar el mínimo, no poder pagar la luz, lo que está pasando con los servicios básicos, denota un complejo donde la situación es muy angustiosa, y nuestra preocupación que el gobierno en esa coyuntura, en lugar de procurar cuidar a las familias y a las empresas y al mercado interno, decidió ajustar más, supuestamente para controlar el dólar de cara a las elecciones, pero con un costo muy grande para la vida de nuestra gente.
La base, los voy a decir del Banco Provincia, Juan Cuatromo, lo que tenemos.
Juan, ¿cómo estás? Gracias. Te quería preguntar esto. Vos decías, son medidas técnicas a veces y son difíciles de entender, pero en las últimas horas llamó la atención esta nueva, y te lo pregunto como responsable de un banco, esta nueva regulación que hace el gobierno para acotar las posiciones en dólares que tienen los bancos. En el mercado eso fue leído como, bueno, una señal, si vos querés, de desesperación o una alerta amarilla respecto de cómo está manejando el gobierno la cuestión de la estabilidad en el precio del dólar, o la posibilidad de que el precio del dólar se le dispare. ¿Cómo estás viendo eso?
Mira, creo que hay un contexto. Nosotros venimos viendo, y creo que es público, desde que el gobierno avanza en lo que fue, como decía, estas cuestiones quizás difíciles para llevar a la calle, que es la eliminación de las leyes y todas estas reformas que el gobierno fue haciendo fundamentalmente en los últimos meses, y a partir de ahí hubo un conjunto de regulaciones que el Banco Central fue anunciando, generalmente con poco preanuncio, nulo preanuncio, y que van dando cuenta de una decisión de política que tiene que ver con seguir apretando y ajustando monetariamente sobre las condiciones del sistema financiero. Ahora,
lo que realmente preocupa es que más allá de esta cuestión técnica, esto implica, y es lo que se ve hoy, y es lo que hablamos con toda la producción, uh-huh, hablamos con las familias, un encarecimiento muy abrupto, o directamente la desaparición del crédito, de la oferta, en una situación que ya venía complicada. Entonces, lo que vemos es esto que decía antes, hay mucha preocupación en la economía real, hay mucha preocupación en un comercio. Seguramente si salimos a caminar acá por La Plata y empezamos a preguntar a los comercios cómo están, nos van a dar cuenta de una situación y una coyuntura muy compleja. Y eso es lo que se ve día a día. Por supuesto que, esto que te digo, cada regulación, cada cambio normativo implica que lo que está buscando el gobierno es que haya menos crédito y que haya menos acceso al financiamiento y a la necesidad de las empresas y de las familias para sostener a veces un perfil de consumo ya muy deteriorado por la caída de ingresos.
Claro, sí. Cuando hablamos de las tarjetas y la mora de las tarjetas y las tasas de las tarjetas, estamos hablando de el impacto, si vos querés, más evidente, porque mucha gente tiene tarjeta de crédito y lo sufre en carne propia. Ahora, esto que vos decías, el impacto para la economía productiva, un crédito para una pyme, un descuento de un descubierto para una pyme, hoy es imposible de casi de financiar, ¿no?
Claro, es que justamente tiene que ver con las decisiones que se están tomando. Porque por un lado, el aumento, esto que se conoce como aumento de encaje, esto lo que implica es que los bancos tenemos, por un lado, menos pesos para prestar, uh-huh, y por otro lado le tenemos que dar más pesos al Banco Central, por el cual no hay ningún rendimiento. O sea, hay un encarecimiento del crédito. Eso para una pyme, en un contexto donde las tasas ya están subiendo, es directamente prohibitivo.
Claro.
Para una pyme pagar una tasa anual del 100% es directamente imposible. No hay un flujo de caja que lo sostenga, y de hecho lo que nosotros estamos viendo es que en lo que es el financiamiento de corto plazo hay una caída del crédito. Esto tiene que ver con que se está tensionando la cadena de pagos. Uh-huh. Y por supuesto, no es inmediato el impacto. No es que una pyme, cuando enfrenta esta situación, lo primero que hace es cerrar e irse. No funciona así. Lleva tiempo para una producción chica, muchas veces el negocio, la decisión de vida familiar. Entonces, lo que va viendo es un proceso de deterioro y de mucha preocupación, pero de vuelta, estas son las decisiones que se fueron tomando a partir de julio, en un contexto donde además tampoco era esperable desde el punto de vista del diseño de la política monetaria, porque la inflación, de acuerdo a lo que el gobierno enuncia, venía bajando en función de lo que ellos esperaban. Entonces, si la inflación se desempeña como ellos esperaban, no había necesidad para un endurecimiento monetario como el que vimos, que no solo fue abrupto, no fue anunciado, sino que además fue muy agresivo. Y bueno, esto implica un corte abrupto en la dinámica de las empresas, del Estado y de las familias, que es lo que estamos viendo ahora.
No como efecto no deseado, te escuchaba atentamente, digo, no como efecto no deseado de la política, sino como en realidad el objetivo que buscan, ¿no? El objetivo que se busca es no se consuma y que de esa manera los precios se mantengan estables sobre la base, no de una economía virtuosa, sino de una economía que deja fuera un montón de gente porque no puede consumir.
Exactamente, es de vuelta por diseño de las medidas, claro. Pero creo que acá entra, porque vos dijiste, con el objetivo de tener los precios disciplinados. Lo que yo agrego es que si el gobierno veía que la inflación ya estaba bajando, no había necesidad de un nuevo endurecimiento. Uh-huh. Esto seguramente tiene que ver más con una decisión de política cambiaria de cara a las elecciones. Ahora, si la lógica es que no haya un peso en la economía para la producción, no haya para que las familias puedan consumir solamente por la preocupación del dólar, el costo en términos de las condiciones de vida, costo en términos de la vida de nuestro pueblo es muy duro, y sí, es como vos bien decías, por diseño y por definición, y creo que si uno lee atentamente las declaraciones del presidente y del equipo económico, es lo que están buscando, ¿no? Uh-huh. No es que estoy diciendo algo que no sea parte de la propia retórica oficial.
Te hago la última, Juan. Vos decías, el dólar como objetivo, sostenerlo por lo menos hasta las elecciones. ¿Lo ves posible este valor que sigan sosteniéndolo después de las elecciones?
Mira, justo hoy en la conferencia de prensa hablamos de esto. Creo que desde el lugar que nos toca tenemos que tener también responsabilidad a la hora de analizar estas dinámicas, porque sabemos lo que puede generar. En particular, lo que nosotros vemos es un conjunto de políticas económicas que no son consistentes y que, más importante que eso, tienen consecuencias directas en las condiciones de vida de nuestra gente. Y lo que sí pedimos y creemos que es necesario es un cambio en el esquema global del diseño de la política económica, porque, como venimos hablando, más que cuánto puede aguantar una variable financiera, nos preocupa cuánto puede aguantar una empresa o una familia que, como te decía antes, ya dejó de pagar el mínimo de la tarjeta, sus ingresos no recuperan y tiene que sostener una vida diaria. Entonces me parece que el desafío fundamental acá es que el gobierno entienda que este conjunto de políticas no son las que este país necesita.
Clarísimo. Gracias, Juan.
Muchas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Juan, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, ya aquí en la conferencia no ha quedado nada, culminó todo absolutamente para este lunes.
Bueno, gracias, Vero.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Ahí estaba Vero Bustos con parte de lo importante que dejó la conferencia de prensa de hoy en Casa de Gobierno. Estuvo Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, y estuvo también el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, que nos explicaba, bueno, la situación financiera preocupante que atraviesa la Argentina. También habló Pablo López, el ministro de Economía de la provincia, que hizo referencia a este mismo tema. ¿Hacemos la última tanda de esta edición de Su Montón? Y en un ratito venimos con lo que debes, Massa, el fútbol local, que no, mucho Messi y nada de River y Boca.
Está nervioso Panela porque hoy juega su Gimnasia. Ahora, después de la tanda, repasamos todo.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie,
lúcidos y dispuestos. Es Un Montón.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovecha. Fideos Sol Pampeano por 500 gramos, 559 pesos. Vinos varietales Benjamín por 750 mililitros, 2.999 pesos. Shampoo y acondicionador Dab Doy Pack por 180 mililitros, 1.899 pesos. Fíjese al 1 al 7 de septiembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Llega por primera vez a La Plata, La Pilarcita, de María Marul. La obra más premiada.
11 temporadas a sala llena.
Premio Martín Fierro, mejor autora. La Pilarcita, única función. Martes 9 de septiembre, 20:30 horas. Coliseo Podestá. Entradas en boletería o plateanet. La Pilarcita, la vas a amar.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Distanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Aselén Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es Un Montón.
Steve.
No podía faltar en la mañana el clásico de Claudito Delías, que ha vuelto a la operación técnica de este programa y nos regala esta versión canónica de Sledgehammer que estamos escuchando y compartiendo con nuestros oyentes. Mi querido Massa, bueno, desandemos un poco la agenda de partidos del fin de semana y lo que dejó.
Fecha 7 del torneo clausura, lo contábamos en los títulos. Fecha que tuvo, por ejemplo, la vuelta a la acción de Independiente después de lo que fue el escándalo por Copa Internacional, por Copa Sudamericana ante la U de Chile. Dicho sea de paso, estamos esperando el fallo de la Conmebol. Fue empate 0-0 en Córdoba ante Instituto. El día sábado, el gran clásico San Lorenzo-Huracán, que una vez más terminó empatado 0-0. El Globo, que jugó un tiempo y medio más o menos con un hombre menos por la expulsión de la Cobra Jiménez, bien expulsado por un codazo al jugador del Ciclón. Obviamente, como todo clásico, friccionado, trabado, alguna que otra polémica en el medio, Kudelka carajeándose con Nicolás Ramírez, con el árbitro del partido, pero sin grandes emociones. Lo tuvo el Globo casi sobre el final, con un mano a mano de Tisera, que la tiró afuera, que desperdició increíblemente, porque el pibe Gil, el arquero del Ciclón, ya estaba vencido. Y lo que nos quedó fue, bueno, por supuesto, el postpartido con algunas declaraciones calientes en zona mixta. La derrota de Estudiantes, 2-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. En 10 minutos de partido ya lo perdía por 2 goles el conjunto que dirige Eduardo Domínguez, que jugó uno de los peores partidos del 2025, sin dudas. Después del encuentro fue el propio técnico quien asumió toda la responsabilidad. Y bueno, ahora a trabajar y mucho, porque se viene, después de la fecha FIFA, River, y ni más ni menos que la llave de cuartos de final ante Flamengo. Vélez le ganó 3-0 a Lanús como local, y lo resalto porque el equipo que dirige los mellizos Barros Echeloto
sí
está en levantada.
Está bien. Hay uno de los goles de Vélez, es un golazo.
El de Mar Carrizo.
Impresionante, de zurda la clava, un ángulo espectacular.
Sí, lo resalto por eso, porque de seguir así, lo va a tener al conjunto de Liniers en gran forma para lo que será también los cuartos de final de la Libertadores. El partido de Sarmiento y Central, que fue suspendido por el diluvio que había en Junín el sábado ya entrada la noche, partido que en principio se va a completar con el segundo tiempo a finales de octubre, ¿sí? Falta y mucho para eso. Ayer, por supuesto, la victoria de Boca como visitante, 2-0 ante Aldo Civi en el Minela. No se veía nada, como lo dijo Cecilio en el comienzo sí, del programa. Yo en un momento puse la radio, porque realmente me costaba ver en el monitor qué estaba pasando.
Voy a hacer un chiste fácil, pero hay partidos, por ejemplo, el de River, mejor que hubiese habido niebla, porque la verdad que te dolían los ojos un poco de ver a River. ¿Eh?
River que ganó 2-0 de local ante San Martín de San Juan, que debe ser, si no es el peor, uno de los dos o tres peores equipos año.
No tiene nada.
Sí, y que lógicamente, bueno, hizo lo que pudo en el Monumental, que con una ráfaga River sacó la diferencia y después con eso le sirvió para quedarse con los 3 puntos y de esta manera subirse una vez más a la cima del grupo B con 15 puntos. El líder del grupo A es Barraca Central. Sí, escucharon bien. El Guapo, que ganó un partido que realmente sorprendió, quizás por el trámite del mismo, ante un Newell's que volvía después del clásico rosarino, que lo arrancó ganando, y el conjunto de Insúa lo dio vuelta para quedar, como les decía, en lo más alto del grupo A. Ayer, en el cierre de la jornada, una derrota más de Racing como local, la cuarta al hilo en el torneo doméstico, 3-2 ante Unión, con un blooper sobre el final de Gabriel Arias. Y lo que decíamos, hoy va a estar finalizando la 7ª fecha de este torneo clausura con el partido que va a jugar Gimnasia a las 5 de la tarde en el Bosque, recibiendo a Atlético Tucumán con transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires. Duelo clave por la permanencia. Orfila que vuelve al 4-4-2 y vuelve Hurtado, ¿sí?, de titular. Debuta en el torneo clausura el tanque venezolano. Y 19-15, Platense, que va a estar recibiendo a Godoy Cruz.
Se conoció Pane hace un ratito. Bueno, mientras gana espacio en los medios, lo que adelantamos recién, este procesamiento de Ariel De Vicentis, el jefe de seguridad de Nordelta, procesado por encubrir a Jonathan Kovalivker, que es uno de los dueños de la droguería suizo-argentina, que es la que está acusada de pagar las coimas que se revelaron en los audios de Diego Españolo, ¿no? El escándalo de corrupción de Diego Españolo. Digo, mientras eso gana centimetraje ahora en las webs, está como la noticia más importante, se conoció también una denuncia de hace un ratito de ATE, de la Asociación de Organismos del Estado, por sobreprecios y de retornos, en este caso, en el PAMI. Hemos hablado acá del esquema montado en el PAMI. ¿Te acordás? Hablamos con Viviana Aguirre, que era una de las responsables del PAMI acá en La Plata, esta diputada que fue electa por La Libertad Avanza, que rompió, que hizo la denuncia, que habló con Milei y le dijo, che, acá en el PAMI están pasando cosas raras, me piden un retorno de mi sueldo. Bueno, Milei, que la atendía, dejó de atenderla hasta en ese momento. Una denuncia del 24 que presentó Aguirre, ¿te acordás, no? En el 2024 la presentó. Bueno, ahora, hace un ratito, la gente de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, está denunciando una presentación muy precisa y muy concreta por sobreprecios en la adquisición de un elemento muy particular, que son los lentes intraoculares que se usan para las operaciones de cataratas que tiene que cumplir la obra social de los jubilados. Bueno, con número incluso de licitación pública y mayor y mucha profusión de detalles, están avanzando en esta denuncia.
Me vino a la mente otra vez más esa similitud con lo peor del menemismo, sí, la corrupción, porque el PAMI fue foco de, claro, Matilde Menéndez, entonces también tuvo denuncias serias de corrupción. En ese caso era con los geriátricos, ahora hablamos de los medicamentos de los discapacitados, en aquel momento eran los contratos con los geriátricos. Uno de los tantos escándalos de corrupción, pero el que obviamente impactaba porque eran hechos de corrupción con los jubilados. Ahora, hechos de corrupción con los discapacitados.
Bueno, y además la utilización del PAMI, y lo contábamos también acá, lugar desde el cual nutren las listas de La Libertad Avanza. Tenemos más o menos unos 20 candidatos en las listas para el domingo de La Libertad Avanza, que son empleados de distintas delegaciones del PAMI en la provincia de Buenos Aires. Cuando se hizo el recuento, saltó claramente a la vista quién es el que de alguna manera digita toda esta cuestión y el que tiene mucho poder de decisión sobre el PAMI. Bueno, Eduardo Lule Menem, ¿no? La mano derecha de Carino Milei, hombre que tuvo un rol importante en el diseño de la campaña de La Libertad Avanza en todo el país, en la provincia de Buenos Aires en particular, y que aparentemente, bueno, empezó a mover esa estructura para desde allí sostener la presencia de su sector en las listas. Lo concreto es esta denuncia nueva de hace un ratito, entonces que teníamos posible corrupción en el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahora tenemos además otro caso de posible corrupción, pero en este caso ligada a las compras de los implementos que se necesitan para dar las prestaciones del PAMI.